Fotografías comentadas. Extender la vida de los que fueron. Seguimos llamando muerte a lo que deberíamos llamar olvido. Al recordarlos, estarán algo más entre nosotros. Concepción Arenal, parte primera. Desde luego es imponente y hasta muy elegante también el monumento que se le ha dedicado en este céntrico Parque de la Coruña a Doña Concepción. Bien, es verdad que se lo merece. ¡Qué gran mujer!
Pues muchas gracias, hombre.
Uy, ¿qué ha sido eso? He oído una voz.
Sí, la mía.
Pero bueno, santo cielo, esto es inaudito. Estoy escuchando en mi interior con toda claridad una voz. Pero ¿de quién es?
Que sí, que es la mía.
¿Cómo puede ser? ¿Pero de quién?
Sencillamente, la voz de quien has requerido con sincera intención, buen criterio y desinteresado propósito.
Es que, de verdad, parece imposible. Me impresiona y hasta me asusta.
No hay por qué. Es simplemente una de tus ideas. Podríamos hasta llamarlo una de tus ocurrencias. Desde luego, no exentas de imaginación y hasta de fantasía.
De todas maneras, no hay duda de que se sale de la normalidad. No parece cierto, señora. Es que oigo su voz sin ninguna duda. Bueno, pues de acuerdo. Pues siendo así, adelante.
Pues sí. Ahora es así, como tú lo has deseado. Soy yo misma. Concepción Arenal. ¿No lo comprendes? Hablo efectivamente en tu interior. Exclusivamente para ti. Accediendo a tu deseo. Será una confidencia entre nosotros, aunque para los demás sea solo una ficción.
Pero señora, es que yo no tengo palabras. No sé qué decirme a mí mismo, ni por supuesto a usted. Tengo la mente tan turbada y tan maltrecho el entendimiento que no me extraña que mi semblante lo declare y mi razón lo signifique. Vea que yo estaba tranquilamente sentado aquí, en La Coruña, en este bonito parque, ante su monumento. Eso sí, he de admitir y reconocer que es verdad, pensando en usted. Pero como es natural, tan distraído y ajeno, ¿cómo es posible que pueda tener este tan maravilloso y señalado honor?
Oye, simplemente por el hecho de desearlo, con tan buena intención y con tu corazón limpio de egoísmo. Así de sencillo.
Pero doña Concepción, es que yo...
Mira, llámame por favor Concha Arenal, que así me llamaron siempre en el mundo, aunque naturalmente solo los míos.
Pues entonces, con su permiso, doña Concha, créame si le digo que me encuentro en tal atolladero que no soy capaz de comenzar. Perdóneme.
Vamos a ver. Tú lo que querías era saber cosas de mí. Pues bien, pregúntame lo que quieras. Ya tienes la ocasión, no la desaproveches.
Bien, pues lo primero, y entiendo que es una simpleza, perdóneme por ella, pero es que me siento tan fuera de mí que posiblemente no solo una simpleza, incluso sea una auténtica estupidez, ya lo sé. Pero lo cierto es que usted no está inhumada aquí, ¿verdad?
No, claro que no. Es que esto que ahora ves aquí es solo un monumento en mi memoria. Yo estoy enterrada en Vigo, primero en el cementerio del Picacho, y después, cuando lo hicieron desaparecer al ampliarse la ciudad en 1912, me trasladaron al actual del Pereiró. Y no creas, lo sentí bastante, porque desde aquel se veía el mar. Era allí donde vivía con mi hijo Fernando. No obstante, en el momento de mi fallecimiento, era en Vigo donde estaba destinado, y vivíamos allí. Nada ha de extrañarte todo esto, porque nosotros, los muertos, ya estamos exentos, al contrario que vosotros, de la relación entre espacio y tiempo. Pero el tiempo, el hecho al que aludías de este monumento, es efectivamente solo eso.
Señora, que tampoco es bueno el exceso de modestia. Usted se merece este, incluso algunos más grandes. Por cierto, en Madrid tiene usted uno bien bonito. Está en un sitio privilegiado, el Parque del Oeste. Es justo en el Paseo de Moret. La verdad es que se presenta usted muy guapa, todo se ha dicho, vestida de toga y mirando las puestas del sol por encima de la arboleda. Es precioso, de verdad. Y es que verá usted, doña Concepción, perdón, doña Concha, yo soy un auténtico y ferviente admirador suyo. Me parece que usted ha sido la innegable y verdadera patriarca, líder y adelantada del feminismo en España. Pero con una particularidad única, que para mí es auténticamente esencial. Su obra está basada exclusivamente en la moderación, solo y exclusivamente en ella. Y por supuesto, sin los extremismos, ni las intolerancias y los sectarismos tan al uso actualmente y a los que estamos tan acostumbrados en este tipo de reivindicaciones.
Gracias. No se me oculta en ello tu buena voluntad, y lo agradezco. Además, es verdad, pero tal vez por eso el avance de mis ideas haya sido menor.
No lo cree usted así, de ninguna manera, señora. Precisamente considero, y por cierto lo digo en el resumen de este trabajo que ahora realizo para usted, cómo es posible que una sola mujer, desde su modestia, su honestidad y su buen juicio, hayan hecho avanzar más la causa del feminismo que esta multitud actual de frívolas e inconscientes con las tetas al aire. Uy, perdón, señora.
Nada, que soy honesta, pero no tonta. Y si tú lo dices, ¿lo creerás de verdad así?
Pues naturalmente que lo creo, y no solo yo, es algo palpable para todos. Y como le decía, esta circunstancia es la que concurre únicamente en su personalidad, su moderación, su liberalismo y su tolerancia. Pero sobre todo su amor al prójimo, sin extremismos ni faltas de respeto. Y eso exclusivamente es lo que la ha concedido a usted ese completo refrendo de autoridad general y absoluta.
Pues será así.
Bien, es verdad que es usted persona más conocida que leída, ¿cierto? Y tal vez me equivoque, pero pienso que en su caso y por ello, en sus obras hay más corazón que cerebro, siendo mucho este, lo supera con creces aquel. Y me baso para expresar esto, que hasta puede ser un subjetivismo mío, en que he leído, no tanta como quisiera, pero bastante obra suya, y siempre me llamó mucho la atención una de sus frases, que es la que más recuerdo y en la que pienso que pueda estar representada íntegramente su obra, y es esta: hay gran diferencia entre impresionarse con los males ajenos y afligirse por ellos. Para lo primero basta imaginación, sin embargo se necesita corazón para lo segundo.
Efectivamente, es mía la frase.
También es posible que, y esto ha de ser achacable exclusivamente a usted misma, fue siempre un tanto retraída e introvertida, posiblemente hasta tímida y reservada, tanto que hasta escribe usted: y a ese pueblo María, que pasa indiferente, ¿qué le importa la vida de una oscura mujer? Pues no se puede usted ni imaginar lo que ha sucedido después. Desde aquel maravilloso manantial de modestia ha surgido un torrencial aluvión de presunción, arrogancia y a veces hasta insensatez, que desemboca en el tan conocido "antes muerta que sencilla".
Sí, lo conozco. Es el fenómeno pendular de los hechos sociológicos. Y tal vez tenga razón en achacarme el defecto de mi misantropía. Desde la distancia que ahora lo contemplo, puede ser verdad, pero tiene su explicación. La primera mitad de mi vida, no sé si también la segunda, estuve muy influenciada por infortunios y desgracias familiares. Y a partir del nacimiento de mi hijo Ramón, o tal vez desde mis desarreglos propios de la edad, fui aquejada con más frecuencia de lo que yo deseara de unas terribles jaquecas que me hacían la vida casi imposible. La verdad es que mi salud física influyeron mucho mis achaques y en la intelectual los infortunios personales.
Ya, pero dejando, por supuesto, temas personales en los que Dios me libre entrar, y volviendo a los puramente culturales, vea usted, señora, algo que quiero comentarle. Tenía él 10 años. Era el año 1893 cuando usted falleció. Se llamaba don José Ortega y Gasset. Y naturalmente usted no supo nada ni de su persona ni de su obra. Sin embargo, su figura es parecida a la suya. Independiente, liberal, conciliador, tolerante y también posiblemente por ello como usted, un gran pensador. Y hasta me atrevería a aventurar que una gran persona. Entre sus muchas reflexiones hay una que particularmente considero acertada y que creo que se encuentra siempre en el fondo de todos los problemas de nuestro país, y es esta: el odio es un afecto que conduce a la aniquilación de los valores más nobles del hombre.
Tienes razón. No, en vida no tuve ni relación ni conocimiento de él, pero lo conozco. Aunque no lo creas, aquí estamos al tanto de todo. Y en efecto, nuestra nación lleva el odio inoculado durante muchos años y muy profundamente.
Por cierto, ¿usted conoce en persona los devastadores efectos que provocan las malas políticas, verdad? Y que al final son las culpables de la aparición del sufrimiento humano y con él hasta del odio.
Sí, ciertamente es así. La niñez la recuerdo como una etapa de mi vida en la que me quedó grabada la pesadumbre, el desconsuelo, la angustia. Y ahora recuerdo que hasta la tristeza de ver a mi padre perseguido y acosado por sus ideas liberales, y después encarcelado en muy malas condiciones, lo que le llevó a enfermar seriamente y desencadenar su muerte muy prematura. Vivíamos entonces en Puente de Hue y yo tenía 9 años.
¿Lo recuerda usted?
Vagamente, pero su figura física pervive en mi memoria. Mi padre, don Ángel del Arenal Cuesta, era oriundo del Valle de Liébana, en Cantabria. Había nacido en una muy pequeña localidad de aquella bellísima y agreste zona, llamada Armaño, y se encontraba terminando sus estudios de Derecho por aquellas terribles fechas de la ocupación francesa, que al final desembocó en lo que conocemos como Guerra de la Independencia. Dejó los estudios y se enroló en el ejército. Lo recuerdo de manera imprecisa, solamente como de estatura alta, fuerte, alegre, muy animoso, pero sin querer en mi memoria lo veo débil y agotado en sus momentos finales. Terminada la guerra en la que se batió como tantos otros con bravura y valentía contra el francés, quedó en el ejército, naturalmente abandonando sus estudios, llegando a alcanzar en su carrera el grado de coronel y algunas responsabilidades políticas. Eran aquellos maravillosos años entre 1820 y 23, en los que se respiraba liberalismo y con él moderada y tolerante, pero juiciosa y ordenada libertad, fundamentada en la Constitución del 1812.
Sí, la célebre Pepa.
Sí, efectivamente. Fue por aquellos años cuando conoció y contrajo matrimonio con mi madre, doña Concepción de Ponte y Tenreiro. persona de la alta sociedad gallega del momento. Y comenzaron a llegar al mundo sus frutos, que fueron 3 hembras, de las cuales yo soy la mayor. Ocurrió en años posteriores que Fernando VII, aquel...
Perdón, señora, no se manche usted los labios con adjetivos. Déjemelo a mí.
Gracias, lo prefiero.
Aquel despreciable y traidor sujeto, que efectivamente, con su autoritarismo y enfermiza mala inclinación, desde luego también con la inestimable ayuda de todos los conservadurismos del momento, incluido el religioso hasta el militar, que le ayudaron de nuevo a poner en marcha el absolutismo más despiadado, y con él engendró, posiblemente sin saber sus consecuencias, ese implacable y trágico fantasma que viene acompañando desde entonces a nuestro país, a lo que llamamos las dos Españas, siempre convenientemente reforzado y sostenido por nuestra ancestral incultura, asociada también con nuestra paupérrima economía y, por supuesto, con la mala administración.
No olvide usted, por favor, a los posteriores políticos, que con muy escasas excepciones, que de sus méritos exclusivamente se sirven los demás para sobrevivir, y que con sus conductas partidistas, sectarias y ramplonas, nos continúan manejando, valiéndose y malgastando el poco respeto que nos queda de ellos.
Entonces, ¿piensa usted que vivir tan cerca del sufrimiento y las penalidades infligidas a su padre solo por sus ideas políticas influirían en su personalidad?
Pues sí, es perfectamente posible. Casi podría asegurarlo.
Había nacido usted en 1820, ¿no?
Así es, el último día del mes de enero de ese año, en el llamado barrio viejo del Ferrol, donde vivían mis padres entonces.
Y clarísimamente gallega, ¿no?
Gallega, y muy gallega, como mi madre y toda su familia, de muy rancio abolengo galaico.
Quiere decirse que su madre y naturalmente sus 3 hermanas quedaron en el mayor desamparo al fallecimiento de su padre, ¿verdad?
Desde luego, y por ello mi madre consideró conveniente que nos trasladáramos a la casa de mi abuela Jesusa, la madre de mi padre, en Cantabria. Y allí fuimos con ella a vivir. Armaño se llama aquel pequeño pueblo de la montaña, en lo más profundo de la Liébana. Entonces no, pero ahora le llamáis los picos de Europa.
Lo recuerda usted como años felices, los de su estancia allí, ¿verdad?
Sí, muy felices, mucho. Tenía yo entonces una inmensa curiosidad por todo y unas ansias inagotables de ilustrarme. Y se conservaban allí, en la casona de mi abuela, todos los libros de los estudios de la carrera de Derecho de mi padre, además de muchos otros, de autores clásicos, y hasta bastantes de teología, de un tío mío sacerdote. Era sin duda una muy buena biblioteca, y para mí, un auténtico paraíso.
Pero naturalmente, su madre, doña Concepción de Ponte, consideraba que no era natural que las jovencitas siguieran mucho tiempo en aquellas rústicas soledades y con ayuda de su hermano, don Antonio de Ponte Tenreiro, que ostentaba el título de segundo conde de Vigo, agenció que su hermana y sus 2 sobrinas se afincaran en Madrid. Por cierto, y parece casualidad, en la calle Dos Amigos, muy cerca de la universidad, en la calle San Bernardo, ¿verdad?
Ciertamente, así fue. Era el año 1835 y mi hermana Luisa había fallecido unos años antes. Así que a mi hermana Tonina y a mí nos trajo mi madre a la capital. Bien es verdad que dada mi natural condición, yo me adaptaba mal a esta nueva vida, sin actividad. Nos matricularon en un colegio para señoritas, dependiente del Palacio de Tepa en la calle de Atocha.
Ah, sí, ya, del que usted decía que enseñaban a no hacer nada.
Pero es que además, yo deseaba con todas mis fuerzas seguir estudiando, cosa que mi madre no veía demasiado bien. Resultó que poco tiempo después, al enfermar mi abuela Jesús en el pueblo, tuve que desplazarme nuevamente a Armaño para atenderla, dando esto motivo de que pudiera yo seguir estudiando allí, que en realidad era mi verdadera pasión. Con el fallecimiento de mi abuela y tristemente el de mi madre a los pocos meses, volví a Madrid ya con 21 años. Era el año 1841. Mi ilusión no era otra que iniciar estudios superiores en la universidad. Pero en aquel tiempo, eso era una auténtica quimera irrealizable.
Ya. Y es entonces, en los cursos 42 y 43 y siguientes, cuando se dice que usted, vestida de hombre, asiste a los primeros cursos de Derecho en la Universidad de la calle San Bernardo, ¿verdad?
Se ha fabulado mucho sobre eso. Sí, efectivamente. Pero prefiero no referirme a esa eventualidad, aunque ya sé que ha sido no solo muy comentada y hasta destacada, sino también de manera bastante radical. El hecho cierto es que con la ayuda del rector comencé a asistir de oyente a las clases, pero nunca me examiné, ni he tenido tampoco título académico alguno. Pero eso sí, puedo presumir de ser la primera mujer que asistió a la universidad en España.
Pues sí, señora, veo que tiene usted ahora el mismo gusto que tenía en vida, de pasar desapercibida. Pero el hecho es que fue en su momento una adelantada del atuendo femenino, en el sentido de que nunca le dio importancia a las formas sociales, así como tampoco a los privilegios del sexo. Lo cierto es que ya había usted adquirido para entonces unos muy amplios conocimientos jurídicos, científicos, sociales, económicos, conocía lenguas clásicas, así como también idiomas modernos. En fin, poseía usted una extensa y muy profunda cultura. Había pasado la España de la regencia de Cristina de Borbón, por minoría de edad de Isabel II, hasta el año 33 en que sube al trono. Y son ahora los felices primeros del reinado, pero también los tristes del comienzo de las guerras carlistas, ¿verdad?
Cierto, azarosos y tristes.
Y fue en la universidad donde conoció usted al hombre de su vida, don Fernando García Carrasco, un extremeño abogado y escritor, 13 años mayor que usted, con el que contrajo matrimonio en el mes de abril del año 1848 en la parroquia de San Ildefonso de Madrid.
Así es, y fueron años muy felices los de mi matrimonio. Llegaron pronto mis hijos, la primera una niña en el año 49, a la que llamamos como yo, Concepción, y que tristemente perdí a los 2 años. Fue un duro golpe para mí. Después llegaron 2 varones, Fernando y Ramón. Este último también desapareció de mi lado de manera imprevista, y yo considero que tempranamente. También falleció a los pocos años mi marido. Aquel terrible azote de la tuberculosis era implacable, dejándome en situación muy precaria de nuevo, pero ahora con agravantes, viuda y con 2 hijos.
Concepción Arenal, fin de la primera parte.
Había usted iniciado ya su andadura, primero literaria, con su primera novela, Historia de un corazón, y después hasta se atrevió usted con una zarzuela, se llamaba Los hijos de don Pelayo.
Sí, escribí aquel libreto en nuestra estancia en Oviedo, donde tuvimos que vivir bastantes meses para dejar pasar los momentos políticos más extremados, que soportaban mal el liberalismo de mi marido y el mío. Pero pronto volvimos a Madrid, a nuestra vida habitual. También por aquella época escribí mis célebres fábulas. Seguí, después de perder a mi marido, algún tiempo más escribiendo en el periódico en el que lo hacía él, posiblemente en aquellos momentos uno de los más representativos del progresismo, La Iberia. Pero con los emolumentos de mis colaboraciones y las pobres rentas que recibía de mis propiedades en Armaño, era imposible seguir viviendo en Madrid.
Y es cuando alquila usted la casa de la calle San Roque, propiedad de doña Isabel Agüero, madre del célebre violinista Jesús de Monasterio, en el pueblo de Potes.
Efectivamente, Jesús, un gran amigo con el que he mantenido durante muchos años relación personal y epistolar, y he cultivado su amistad durante largo tiempo.
Y es aquí, precisamente en Potes, en esta época, con su reciente viudedad y con la serenidad, el sosiego y la tranquilidad del pueblo, es el momento de sus grandes reflexiones, ¿no es así?
Sí, fue allí. Y en esas circunstancias de apacibilidad, cuando descubrí mi verdadera vocación, o por lo menos así me lo parece.
Ha encontrado usted su camino, ¿verdad? Y no es otro que el de la caridad. Ya sabe usted desde esos momentos a los que en adelante va a dedicar su existencia. Posiblemente también fuera esto la consecuencia de su intensa y profunda crisis personal, lo que le induce a esta meditación trascendente en su vida con objeto de escribir una obra poco conocida suya, el ensayo titulado ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?
No lo sé. Puede que sea así. Pero lo cierto es que a partir de aquella coyuntura yo sabía perfectamente a lo que quería dedicar mi vida.
Es cuando en 1860, con sus 40 años, sus hijos criados, sus grandes conocimientos jurídicos, su amplia cultura y su amor al prójimo, le llevan a comenzar lo que va a ser ya su verdadera andadura en este mundo. Y comienza en lo individual, atendiendo personalmente a la población más desfavorecida, y en lo cultural, trabajando para el concurso que ha convocado la Academia de Ciencias Morales y Políticas, de muy reciente creación, sobre los fines de dicha institución.
Está usted en lo cierto. Mis hijos habían sido admitidos en el Colegio de los Jesuitas, en Carrión de los Condes, donde harían el bachillerato. Y yo estaba libre para comenzar a realizar lo que más me gustaba.
Su primer triunfo, en realidad, fue ganar el concurso de la Academia con su obra La Beneficencia, la Filantropía y la Caridad, que, aunque en realidad no tenía trascendencia económica el premio, suponía la llegada de una mujer a las más altas cotas de prestigio en aquel momento.
Efectivamente. Y la consecuencia principal fue que precisamente la persona a la que iba dedicada la memoria ganadora del concurso, la condesa de Espot y Mina, me pidió una entrevista de tanta repercusión posterior que llevó al poco tiempo a una gran amistad con ella y una larga participación en proyectos comunes. Por supuesto, qué grandes recuerdos tengo de aquella admirable persona, mi amiga entrañable, Juana de Vega, la viuda del gran hombre y modelo de patriotas en sus enfrentamientos contra el ejército francés en nuestra guerra de la independencia. Había sido también aya de la reina Isabel II durante la minoría de edad de esta.
Todavía antes de abandonar la vecindad de Potes, funda usted las conferencias de San Vicente de Paúl en aquel lugar y escribió una de sus, para mí, mejores obras, Manual del Visitador del Pobre, dedicada en este caso precisamente como guía para los participantes en esa institución de caridad que había fundado en España el insigne músico Santiago Masarnau.
Así, así es. Recuerdo con mucho cariño la figura de aquel hombre insigne.
Pues ha de saber, señora, que en este momento está prácticamente ya en su etapa en Roma, la causa de su beatificación.
Ya, ya lo sé, y es inmensa mi alegría por ello. Él precisamente fue el que hizo uno de los comentarios más elogiosos a mi obra. Lo recuerdo. Escribió algo tan bonito como: nunca se ha escrito nada semejante a este Evangelio de la Consolación.
Desde aquí ya su carrera es imparable. Comienza usted a ser conocida en los círculos políticos como verdadera autoridad jurídica en la sombra, sobre todo en el campo penitenciario. Mantiene correspondencia con todas las figuras relevantes del país, entre los que encontramos a Salustiano Lózaga, Ginés de los Ríos, Prim, Pimargal, Sagasta y tantos otros. Y es en el año 64, con la segunda llegada al poder del general Narváez, cuando siendo ministro Rodríguez Bahamonde, es usted nombrada visitadora general de prisiones. Y pronuncia ante ese nombramiento aquella tan célebre frase que dice: hasta ahora vivía cerca de la desgracia, desde ahora lo haré junto al crimen.
Sí, así fue, pero solamente durante 2 años, exactamente lo que duró el gabinete ministerial. Fueron pocos, pero muy fructíferos.
Ya lo creo que lo fueron. Como consecuencia de ellos, escribe usted su obra Cartas a los delincuentes, el folleto sobre el reo, el pueblo y el verdugo, y en general se dedica prácticamente a tratar de corregir todo lo que de inhumano tiene el sistema penitenciario en esos momentos, con publicaciones y con obras, y hasta fundando la Asociación para la Reforma Penitenciaria. Es posiblemente su etapa más fructífera, la de su vecindad en la calle Herrerías número 12 de La Coruña, ¿no es así?
Ciertamente. Primero por mi convivencia con Juana de Vega, una de las más dichosas. Pero también lo veo como un momento muy interesante en mi vida. Recuerdo con verdadero cariño a aquellas reuniones en su casa de la calle Real, donde todos los días, a las 9, reuníamos a personas de toda índole y departíamos con ellos, mientras que por no perder del todo el tiempo, hacíamos calceta.
Pues sepa usted que todavía existe la casa. Efectivamente, en la calle Real. Ahora hay en su planta inferior un comercio de porcelana de Sargadelos y naturalmente una placa con el nombre de su propietaria, Juana de Vega, condesa de Espoz y Mina.
Me ayudó mucho en mi labor. Tenía un gran corazón y una generosidad sin límites. No olvido que fue quien me ayudó económicamente para la fundación y el desenvolvimiento de la revista La Voz de la Caridad, que fundé en 1870 y se publicó periódicamente hasta 1884.
Ha reinado Amadeo de Saboya. Ahora es la República. Es lo mismo. Usted trabaja con ella como miembro de la sección de Derecho Penal que se ha constituido. No importa quién gobierne, siempre buscando el bien de los demás. Sin embargo, creo que hay una etapa de su vida que no está suficientemente resaltada, y es su actividad en el cargo de secretaria general de la Cruz Roja y sus actividades en la Guerra Carlista. Las tropas de Carlos María Isidro de Borbón han llegado a Teruel, más tarde a Cuenca. Los combates se suceden y está cayendo la República, pero todavía no ha sido proclamado Alfonso XII. Las luchas son sangrientas y usted considera que su sitio está allí. Aquella frase suya de que los enemigos cuando caen heridos son hermanos le lleva a establecer los que se llamaron hospitales de sangre. Son tantos los heridos que no existen posibilidades de atenderlos, fueron tantos y tantos días y noches haciendo labores de enfermera, atendiendo, curando, consolando y hasta cerrando los ojos y amortajando a tantos hombres, algunos tan jóvenes que podrían haber sido sus propios hijos.
Fueron efectivamente meses muy azarosos y terribles. Todas las guerras, pero las civiles mucho más, son auténticamente espantosas. Y mi salud se deterioró mucho en aquellas circunstancias tan dramáticas.
¿Será posiblemente su ensayo sobre derecho de gentes? La obra de la que se sienta usted más complacida, más que nada por su extensión, divulgación y éxito.
No lo sé. Posiblemente sea, dentro de mis obras, una de las de mayor trascendencia. Pero en realidad de lo que más orgullosa me siento es de haber mantenido con vida la publicación de la revista de La Voz de la Caridad, en la que periódicamente redactaba todo tipo de artículos.
Presentó usted memorias en muchos congresos internacionales, ¿verdad?
Sí, en muchos presenté ponencias. En Estocolmo, Roma, Londres, San Petersburgo y naturalmente en los nacionales. Pero aunque me telegrafiaban para felicitarme y lamentaba mi ausencia física, nunca me desplacé a ninguno de ellos. Cuando era más joven tenía tanto trabajo que no podía, y de más vieja no me lo permitían mis achaques.
¿Cuál considera usted de sus muchas intervenciones la más trascendente?
Posiblemente la puesta en marcha de la llamada constructora benéfica, con objeto de construir casas baratas para los obreros, promovida con la ayuda de Juana de Vega y con un donativo importante de la condesa Krasinski.
Ha trabajado usted mucho, ¿verdad?
Bueno, creo que sí. He participado en innumerables proyectos, pero sobre todo mi trabajo ha sido pensando, que aunque no lo parezca, también es trabajo.
Efectivamente, sí. Pero digo yo que siempre pensando, pero siempre en los demás. Y vea usted que es por ello que algo muy curioso. Todas las tendencias jurídicas, sociales y hasta políticas quieren considerarla a usted como a uno de los suyos. Y la paradoja está en que nunca perteneció usted a ninguna de ellas. Y digo esto de todas las tendencias, porque incluso hasta hace muy poco, para celebrar el Día de la Mujer Trabajadora en Ferrol, los representantes de los sindicatos de clase, UGT y Comisiones Obreras, de forma conjunta y armoniosa, realizaron una ofrenda floral ante su monumento. Bien es cierto que no nos consta si entonaron la Internacional.
Ciertamente es así. Nunca pertenecí a lo largo de mi vida a ninguna adscripción, partido ni tendencia política.
Mire, señora, ¿sabe lo que le digo? Que yo creo que usted efectivamente habrá influido en gran manera con sus ideas jurídicas y sociales en la sociedad de su tiempo. De acuerdo. Pero conociendo las peculiaridades de mis paisanos españoles, entre cuyos defectos está siempre no ser partidario de ninguna manera de las excelencias en ningún campo, pero también reconociendo que una importante virtud que los caracteriza es su extremada sensibilidad, y por ello que seamos ejemplo para el mundo en cuanto a donaciones de órganos, usted, señora, creo estar seguro que tiene usted monumentos en bastantes ciudades, calles con su nombre, en muchas, al igual que instituciones dedicadas a su memoria y tantas otras distinciones. ¿Pero sabe usted por qué?
Pues no.
Pues solo porque ha sido usted una bellísima persona.
Gracias, filliño.
Y no cree usted, señora, que es una ocurrencia mía. Y para demostrárselo le diré, por ejemplo, que don Manuel Machado le dedica un poema en su centenario que muchos quisiéramos decirle para dirigirnos a usted, pero que sin duda no nos saldrá nunca con palabras tan bonitas y apropiadas.
¿Y serías tan amable de recitármelo, Filliño?
Pues claro que sí, señora, y con muchísimo gusto. Porque fue buena y comprendió. Porque su cuerpo fue la leña. Porque su alma clara consumió con una llama hogareña. Porque negaba la maldad y sabía la muerte impotente. Porque alcanzó la bondad del corazón y de la mente. Porque tuvo al dolor cariño, porque en el hombre veía al niño. Porque hizo el perdón fatal, porque endulzó las penitencias, porque iluminó las conciencias. Es Santa Concepción Arenal.
¡Qué bonito! Muchas gracias.
Y ya por último, le digo a usted otra cosa, señora. He sido siempre su admirador y la he tenido un sincero y profundo respeto. Pero créame que a partir de ahora tiene también mi más cariñoso afecto. Muchas gracias.
Yo te las doy a ti, hijo, por haber conseguido con este trabajo tuyo que si alguien se ha acercado a él y ha permanecido un rato conmigo, ello ha hecho que haya seguido estando esos momentos en su mente, que en definitiva es algo así como estar un poco vivo.